Hola amigo, buenos días. ¿Qué tal con este frío? Pero yo estoy muy despierta para acompañarlos a ustedes mientras siguen en la cama. Toda la mañana en la cama, ¿para qué te vas a levantar? Vamos a hablar con Ornelia Aristizábal. Está bueno para tomar un tecito, ¿no? Bueno, ella es sommelier de té y está ni más ni menos que en San Martín de los Andes, en Arrayán. Vamos con ella. Y también vamos con Pablo Mastrangelo. Pablo Mastrangelo es un guardaparque de un lugar que tiene llanura y nadie lo sabe, que es Mendoza, ¿eh? Vamos a ver cuáles son las aves, la fauna, la flora. Vamos por eso. Bueno, estoy en comunicación con Ornella Aristizábal, que es sommelier de té. Y té
Hola Alicia, ¿cómo estás?
blender. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está a cargo de
Bien,
la
muy
casa
bien.
de té Arrayán, la casa de té más antigua de la Patagonia. Está en San Martín de los Andes. Ay, qué apasionante, Ornella, ¿eh? Qué historia apasionante. ¿Cómo se te dio por ser sommelier de té?
Bueno, en realidad surgió primero la posibilidad de tener a Rayán, es un proyecto familiar con mi papá, y bueno, a partir de ahí me empecé a especializar en todo lo que es el té, el mundo del té. Primero estudié en el Club del Té, el sommelier de té, y luego me fui capacitando en diferentes escuelas, tanto argentinas, viajé mucho a Las Vegas, a la World Tea Expo, y a partir de ahí surgió nuestra propia línea de blends. Hoy en día, ya hace 7 años que estamos trabajando con nuestros propios blends. Es una línea de 22 y funciona muy bien, por suerte.
Qué bueno. Contame algo. ¿Solo té negro, solo té inglés o otros tés? ¿Cuántos
No,
tipos de
tenemos.
tés?
Sí, tenemos. La mayoría son con base de té negro o té verde, que es lo que el argentino, bueno, más busca, pero también tenemos algunas opciones alternativas, como té blanco, tenemos oolong, que es té azul, tenemos puer, que es té rojo, y también tenemos dos variedades que son con base de rooibos, que es una tisana de Sudáfrica y están súper buenas. Son todos blends, es una mezcla de té con otros ingredientes para generar, bueno, diferentes experiencias y sabores.
Te hago una pregunta, ¿el té blanco qué es?
El té blanco es uno de los tés menos procesados. Todo el té viene de la misma planta, la Camellia sinensis, y lo único que va variando es el proceso que cada uno de esos tés tiene hasta llegar a tu mesa. El té blanco es el que menos proceso tiene, pasa solamente por un proceso de secado y luego ya. Por eso dicen que es antioxidante, ¿viste? Porque no está oxidado. Bueno, tienen un montón de propiedades que están súper lindas.
¿Hay tés orgánicos?
Sí, bueno, en verdad la mayoría de los tés son orgánicos, ya que no tienen ningún aditivo. No todos, pero por lo menos la línea con la que nosotros trabajamos, sí, son todas hebras de origen.
Tengo una pregunta, ¿qué tan cierto es que hay tés digestivos, que hay tisanas que te hacen bien, que te calman los nervios? ¿Qué tan cierto es esas propiedades del té?
Bueno, no, es una buena pregunta porque en verdad nosotros, a mí en particular no me gusta asignarle propiedades farmacológicas a lo que son las hebras de té porque justamente tomarte un té no es como tomarte un sertal que sale de la planta que vos sabés que te va a hacer bien a la digestión. Hay gente que le hace bien y yo soy de las que prefieren no asignarle propiedades farmacológicas, pero bueno, siempre está bueno tomar para la digestión, ¿viste? Para el metabolismo y esas cosas, cualquier tipo de infusiones está buena.
O sea, vos crees, o sea, está bueno, pero no le asignás propiedades.
Yo no lo hago, pero porque, ¿viste? Por ahí tenés que tomar mucho té para poder llegar realmente a sentir
Ah.
que algo te está generando o te está dando energía. Entonces es como, a mí me preguntan todo el tiempo en Arrayán
Por
sobre
eso te
esas cosas.
pregunto, por eso te pregunto.
Y la gente, por ejemplo, viene y me dice, bueno, un té para dormir o un té para cuando estás enfermo. Y bueno, claro, yo le contesto siempre lo mismo. Las propiedades farmacológicas en verdad no están asignadas, pero bueno, uno siempre elige el té verde para algún consumo más digestivo, para después de comer, un té negro para antes de dormir. Bueno, uno siempre lo hizo, ¿viste? Desde
toda la pregunto, vida. ¿Y el té de tilo que tiene tanta fama de que te saca los nervios?
No, pero el tilo no es té. El té es Camellia sinensis, el tilo es una tisana. Bueno, eso puede ser, sí, el té es
bueno. ¿Y el boldo?
También es tisana, es lo mismo. O sea, cuando tienes...
¿Cuál es la diferencia entre un té y una tisana?
El té tiene que tener planta Camellia sinensis, que es el té.
Claro.
Si no lo tiene, es una tisana. Son otras infusiones, es como la yerba mate. La yerba mate no es un té, pero sin embargo es algo muy parecido.
Claro. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Me quedé pensando, porque la gente dice, tómate un té de boldo. El boldo tampoco es un té, entonces.
No, está mal dicho. Y bueno, uno le dice té, pero en verdad primero hay que fijarse si realmente tiene hebras de té. Si no, es una infusión.
¿Y la tisana qué tiene?
No, se considera tisana a las infusiones que no tienen té, o que son blends incluso, también pueden estar puede haber mezcla, pero que no tienen té.
Ah, que no tienen té, o sea que es medio como un mito eso, ¿no?
No, porque un blend es una composición. Vos ponés, nosotros en cada uno de nuestros blends ponemos una base de té, y luego sobre eso vamos trabajando el sabor, le vamos poniendo diferentes flores o diferentes hojas, o lo blendeamos con, no sé, con durazno, con algunas frutos rojos. Eso es un blend. Si nosotros le sacamos el té a esa misma mezcla, queda tisana.
Ah, te pregunto, ¿con qué se acompaña un buen té?
Bueno, hay diferentes tés, y también depende mucho de la cultura, ¿no? Porque, por ejemplo, en China un té se toma como una sopa, se toma para cenar, en Estados Unidos lo toman frío, cada cultura lo toma de maneras diferentes. Nosotros estamos muy acostumbrados a asignarlo, como históricamente los ingleses, con el afternoon tea, el té de la tarde, o eso ya no, que es un poco lo que nosotros hacemos en Arrayán. Tenemos el afternoon tea, que es una torre de tres pisos que tiene la mayor parte de los componentes dulces, pero también un poco salados. Intentamos maridar lo que son nuestros tés con nuestras tortas, y nosotros incluso les aconsejamos qué té tomar para cada torta, para que acompañen bien los sabores, así que tenemos té.
Te hago una pregunta, un té de la tarde, o sea, un after tea, ¿con qué lo sirven?
El afternoon tea en Arrayán, Arrayán tiene una historia particular, que lo fundó una joven inglesa en el 30, y en el año, en verdad en el 1936, en el 30 ella llega. Entonces lo que nosotros intentamos es mantener la costumbre inglesa, pero siempre con la base patagónica, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos en Arrayán. Nosotros estamos en el medio de la montaña, y es una casa histórica que bueno, que intenta mantener las costumbres que trajo René Dickinson, que era la fundadora.
Ajá. Te pregunto, por ejemplo, dame los elementos con los que sirven un té, por ejemplo. Yo me voy a Arrayán y digo, bueno, voy a tomar el té de la tarde. Sí. ¿Cuánto dura eso? ¿Hace falta, se puede comer después o no hace falta?
Y es un poco, nosotros lo que termina pasando es que la gente lo consume como un brunch o como un dinner. Entonces termina reemplazando un almuerzo o una cena, porque es muy abundante la propuesta. Es una torre de tres pisos que tenemos abajo variedad de sándwich, en el medio variedad de elaboraciones propias con masa madre y harinas orgánicas libres de agrotóxicos. Estamos usando materia prima súper buena. Tenemos hojaldres, tenemos cookies, tenemos budines, tenemos variedad de todas nuestras elaboraciones. Y en la parte de arriba, en el tercer plato, sería una degustación de dos tortas a elección de las que tengamos en el momento.
Claro, ¿y a qué hora terminan de comer todo eso?
No, normalmente la mesa está una hora y pico, tranquila, mirando el atardecer.
Eso desde las 5 de la tarde, o sea, o'clock, 5 o'clock.
Sí, en verdad se le dice el 5 o'clock tea o el afternoon tea, pero nosotros estamos abiertos desde las 14 hasta las 22 horas todos los días. Y bueno, en ese horario la gente reserva y viene a tomar el té. Pero muchos vienen temprano.
Claro, claro. ¿Y alguna copa de licor, de alcohol, toman o no?
Tenemos una versión del afternoon tea que es el brunch tea, que tiene más variedades salados. Lo único que reemplazamos es el plato del medio, que en lugar de tener nuestras elaboraciones dulces, tenemos un plato de brusquetas con diferentes ahumados patagónicos, ciervo, trucha, y ese lo servimos con una copa de vino Pinot Noir de Bodega del Fin del Mundo, que es el vino que ellos eligieron en base a la propuesta que nosotros les ofrecimos. Y es la única variedad que estamos vendiendo de vino.
Claro, porque ¿sabés qué pasa? De pronto vos me decías, trucha ahumada, ¿todo eso se lleva bien con el té?
Sí, por lo menos con nuestros blends, no tanto. Nuestros blends son más dulces.
Por eso te pregunto, porque, a ver, no es sencillo combinar, ¿no?
No, igual tenemos también, dentro de la carta, tenemos variedad de jugos de frutas de estación, todos naturales. También tenemos, bueno, gaseosas y la variedad de con alcohol. Tenemos el pinot, si no tenemos un espumante de La Poderosa, también de Bodega del Fin del Mundo, que maría súper bien con las elaboraciones dulces. Y tenemos también, bueno, si no, cervezas.
Ah, claro. Sí, porque no, viste, yo al té con los ahumados muy bien no lo veo con todos esos. No, bueno, me suena mucho.
No, no lo suelo ver tanto en el salón.
No. Por eso te pregunto una cosa. ¿Qué quiere decir arrayán en mapuche?
Dicen que viene de la antigua lengua, que es donde el lugar donde caen los últimos rayos del sol, porque justamente en el lugar donde está Rayán, San Martín es una aldea que está en un valle, eso quiere decir que está rodeado de montañas, por lo que hay momentos del año en los que tiene muy poco sol, como ahora, y a Rayán, al estar bastante más arriba en la montaña, es donde cae el último rayito de sol en la puesta del sol, nos cae a nosotros. Así que tenemos sol hasta...
Te hago una pregunta, ¿y va gente todo el año?
Todo el año viene gente, sí. Cada año que pasa viene más gente fuera de temporada. En la temporada, bueno, también, ¿no? Pero por ejemplo, ahora que es otoño, que siempre suele ser mayo el mes con menos gente, estamos teniendo un montón.
Mira, te hago una pregunta, ¿cómo es vivir donde cae el último rayo de sol?
Es hermoso, la verdad que, bueno, yo soy de Buenos Aires y me vine a vivir acá hace un año, si bien hace 7 años que ya estamos con Arrayán, hace uno que vivo acá y estoy enamorada, no me quiero ir.
¿Vivís todo el año?
Sí, ahora sí.
Valeria, Ornella, ¿estás dedicada exclusivamente al té?
Sí, a la Casa de Té, que en verdad es un predio grande de 3 hectáreas, que adentro también tenemos una hostería pequeña, es un hotel boutique súper linda, que se ve con vista, tenemos 4 habitaciones con vista al lago. Así que bueno, es un poco de hotelería y gastronomía, en verdad es turismo, es dedicarse al turismo.
¿Y la gastronomía es fuera del té?
No, es la Casa de Té, es un restaurante gastronómico.
Ah, también.
Claro.
¿Y qué gastronomía hacen?
Es todo especializado al té. Tenemos eventos, a veces hacemos algunos eventos privados, cenas, que invitamos a diferentes chefs, también locales, o trabajamos con Germán Torres también, que es un panadero de Buenos Aires, que él trabaja todo con masas madres y nos viene a capacitar a mejorar en elegir mejores productos. Así que bueno, eso sí, siempre hacemos alguna que otra cena por mes, pero bueno, en general es la casa de té.
Imagínate que yo me alojo en el Hotel Boutique de La Rayán, ¿no?
Sí.
Y a la noche, ¿qué como? ¿Tengo que tomar té sí o sí?
No, tenemos variedad de sándwich, tenemos brusquetas picadas, tenemos esa oferta que está buena. Igual los huéspedes suelen estar solamente una noche en Arrayán, el resto es para cenar. El resto de las noches se van a conocer el resto de los lugares del pueblo. No estamos lejos, estamos cerca.
Qué bueno, qué bueno. ¿Están cerca de algún centro de esquí?
Sí, estamos de camino entre el pueblo y el Cerro Chapelco.
Ah, qué bueno, qué buen lugar.
Sí, está, bueno. Sí, por suerte está re bien ubicado, porque a veces suelen haber mucho tránsito en los caminos y Arrayán tiene un camino alternativo que va directo, entonces está muy bien ubicado. Era la antigua Ruta 40, por donde está.
Ah, qué bueno, qué buenísimo. Y escúchame, o sea, ¿hay vida deportiva? Por ejemplo, ¿vos qué haces? ¿Caminás por el predio?
Sí. Tenemos dentro de las 3 hectáreas tenemos un sendero que es 1 kilómetro pero que recorre todo dentro del bosque. Nuestro bosque es un bosque nativo. Estamos dentro del Parque Nacional Lanín. Si bien estamos al lado del pueblo, es parques nacionales. Y tenemos un sendero que es un circuito interpretativo donde mostramos lo que es la fauna regional, la flora, perdón. Y bueno, la mayoría de la gente que viene lo visita el sendero.
Claro. Oíme, por ejemplo, ¿ustedes tienen plantaciones de té? ¿De dónde se traen el té? ¿Lo importan?
Sí, no, el té es importado en su mayoría. Igual tenemos bastante té, pero el té se hace en Misiones. Las plantaciones sí están ahí. Acá en la Patagonia no vive tanto. Tenemos frutos rojos nomás.
Frutos rojos. Escúchame, ¿cuál es la mejor? Vos que sos sommelier, ¿no? El té que se compra en el supermercado, sí, o en el mercado chino, sí, es un té. ¿Hay un té específico para el que va a comprar, a consumir té?
Y hay de todo. Yo, la verdad que no me gusta mucho el té en saquito. Una vez que empezás con las hebras es como que te cuesta volver al saquito, pero sé que hay algunos de muy buena calidad. Están los Deli, son excelentes, los Patagonia también. Están buenos, tienen buenas variedades, además buenos blends, y ellos tienen versiones en hebras y en saquitos, así que...
¿Cuáles me dijiste que son buenos?
Los Deli Tea. Sí. Y los Patagonia.
Sí. Ahora, ¿cuál es la cantidad que tenés que poner? Yo tengo una bochita con agujeritos, sí, que es donde tendría que poner el té.
Sí, y bueno, la hebra se ensancha, así que la mitad.
¿Cuál es la hebra que hay que poner? ¿Cuánta cantidad?
Sí, la mitad, de la bochita a la mitad, porque se ensancha. Eso cuando se humedece vuelve a su tamaño, viste que las hojas se abren.
Claro, y en una tetera, por ejemplo... Que te salgan 2 tés.
Sí. Bueno, nosotros usamos teteritas de 600 centímetros cúbicos y usamos para cada mesa 4 gramos.
¿4 gramos qué es? ¿Media bocha?
No, media bocha deben ser 2 gramos.
Ah. 4 gramos es un poco más. ¿Y con 600 cuánto te haces con una teterita de 600? ¿Cuántos tés te salen?
Y 2 de las tazas de té, que son un poco más chicas, no son como las tazas grandes de café, sí, te salen 2.
Te salen 2 tés, o sea, para 2 personas.
No, en verdad la gente se toma las 2 tazas, o sea, son son individuales.
O sea, servís de a 2 teteras.
De a 2 tazas, por teteras es 2 tazas y cada uno consume eso.
Una tetera por persona.
Sí.
Ahora me imagino que vos café no tomás nunca.
No, no, yo soy muy del mate. A mí me gusta el mate.
¿Qué bar? ¿Y qué hierba?
Uy, soy. A mí me encanta la piporé. La piporé para mí es lo más.
¿La piporé cuál es?
No la conseguís en cualquier lado. Pero ahora está acá. Va, yo la encuentro. Acá la venden. En el interior la venden más que en Capital. No la veo.
¿Es hierba picada, hierba orgánica?
Es como, no, es como cualquier otra, no es muy especial, lo que tiene es poco polvo, está re buena, suave.
Claro. Qué bueno.
Sí, porque...
Qué bueno.
Bueno, cada tanto
bueno, voy cambiando igual, pero la piporé me encanta. Pronto nos vamos a hacer una escapadita, a tomarnos un tecito por ahí, pero sin, te pido por favor, sin ahumados, ¿eh?
Sin ahumados, ninguno más. Sí.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a vos.
Chao.
Adiós.
Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza, y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel. La manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue y de un susto se puso blanca tal como la ve. Yo no sé por qué. Un plato timorato se casó anteayer. A su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué. Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, me voy a Mendoza. Estoy en comunicación con Pablo Mastrangelo. Pablo Mastrangelo es... guardaparque, pero ustedes fíjense qué curioso, Mendoza, que es una ciudad muy montañosa, tiene una llanura que es justamente una zona que es conocida como que es una zona protegida, ¿no? Que es una reserva natural que se llama Santa Rosa, ¿no? El departamento de Santa Rosa, de Mendoza, y es una llanura total. Y Mastrangelo es guardaparque de allí. Hola Pablo, ¿qué tal?
Buen día.
Contame una cosa, ¿cómo es el tiempo en esa zona? ¿Cómo es el clima?
Bueno, particularmente hoy, hace ya incluido hoy, hemos tenido días muy lindos, soleados. Mendoza, de por sí la provincia, es una provincia que permanece el sol 360 días al año, está despejado acá, el sol es una constante. Entonces los inviernos, si bien por la cercanía a la montaña son mucho más fríos, el sol nos ayuda, digamos, a pasarlo. Así que hemos tenido unos días muy lindos para estar al sol, en la naturaleza, caminando y disfrutando un poco de este otoño.
Contame, ¿qué fauna hay en la zona?
Bueno, yo donde estoy ahora, en la Reserva Biósfera Ñacuñán, tenemos predominancia lo que es la fauna del monte. Es una región donde predominan cuatro especies de felinos. Capaz que el que más conocemos es el puma y otro también muy conocido que es el gato montés. Y después nos queda otro que se llama gato del pajonal, que también anda por Buenos Aires y por otros lados. Y el menos conocido, y para mí el más bonito, porque justamente es el que menos se deja ver, que se llama yaguarundí. Es un felino como de forma oblonga, de color borrabino, un rojizo borrabino. Es muy bonito y muy poco conocido.
Así son muy salvajes.
Son sí, la fauna silvestre. Los encontramos, sí, en esta fauna, le decimos silvestre, y son ariscos, aunque el gato montés a veces se lo suele ver más cerca de las personas, por eso se lo ve más seguido, pero los otros gatos no les gusta, o sea, prefieren esquivar al ser humano, digamos.
¿Son agresivos?
No, para nada.
¿A vos te conocen?
Seguramente me habrán olfateado o me habrán seguido mis huellas las veces que nos toca hacer recorridas por el monte. Pero, mire, yo, la verdad que en mi experiencia, después de más de 20 años de trabajar como guardaparque, nunca he tenido encuentros con animales silvestres, salvajes, con pumas, con de todo tipo. Y jamás fui atacado, digamos. Así que no, la fauna hay que conocerla y, bueno, entenderla y anticiparse a lo que puede llegar a ser el animal para nosotros, que somos seres racionales. Podemos decir, bueno, si vemos que lo estamos molestando, y bueno, el animal es como una persona. Cuando usted la molesta mucho, usted reacciona. Bueno, el animal va a pasar lo mismo.
Te pregunto, ¿qué es molestarlos?
Pablo, y por ejemplo, si el animal está dormido y uno se le acerca de golpe y lo asusta y lo está molestando. Y uno igual los animales van a tender a irse. Ningún animal va a responder este acto molesto o agresión que pueda tener el hombre para ellos con un ataque. Hasta los pumas, particularmente el puma, tenga en cuenta que el ser humano lo caza con perros. Si sabe cómo funciona, las personas les sueltan los perros, una jauría de 4 o 5 perros, los perros persiguen al puma y el puma normalmente va a tender a subirse en un árbol o a buscar refugio, ¿sí? No enfrentar a los perros, sino que buscan refugio. Y cuando llega arriba de ese árbol, los perros le ladran para que el puma no baje. Viene este cazador, pseudo cazador, y le pega un tiro al puma. Y así se mata el puma.
Ahora te hago una pregunta. ¿Y ustedes eso no lo pueden evitar?
Nosotros creemos fuertemente en la educación. En la educación, en este caso, lo que se conoce como educación ambiental. Es una rama de la educación no formal, ¿sí? Porque si bien ya se da en las escuelas muchas ramas de lo que es la educación ambiental, nosotros hacemos hincapié en la gente que convive con esta fauna silvestre, que la entienda. ¿Se acuerda, como le dije hace un ratito, de esto de entender al animal y dejarlo? El animal
no. O sea, por ejemplo, si hay un cazador. ¿Van a cazar ahí o no van?
Por suerte ya no. Eso fue un trabajo muy fuerte en control y nuevamente en educación. Por suerte trabajamos mucho con la gente, les explicamos, o bueno, tratamos de mostrarle que los animales silvestres son parte de nosotros. O sea, tienen una función, están por algo. Hay palabras que inventa el hombre que si uno se toma 2 segundos y las piensa, termina con la misma conclusión, que son solamente inventadas como el hombre. Por ejemplo, la palabra plaga y la palabra basura son dos palabras, dos términos utilizados por el hombre que no existen en la naturaleza. ¿Sabía? Es muy interesante. La naturaleza, no hay basura en la naturaleza, no hay desperdicios como los que generamos. Fíjese un árbol. El árbol crece, tiene un fruto, ese fruto lo consume animales, ¿sí? Después ese fruto, adentro de ese fruto tiene la semilla, que es otro árbol, que germina. Las hojas que caen se descomponen y forman abono. La madera seca ayuda a que microorganismos o por ejemplo termitas o hormigas o animales, insectos vivan dentro de él. O sea, nada se desperdicia, todo tiene una función. Y una vez que esa madera se descompone, igual que las hojas, pasa a ser abono, y así, y hace un ciclo. Y así, no hay desperdicio.
Te pregunto, ¿y cómo es la flora? ¿Qué flora hay?
Nosotros, bueno, el monte mendocino está representado fuertemente por el algarrobo dulce. El algarrobo dulce es una especie de algarrobo que tenemos particularmente en esta zona, que justamente es la chaucha o vaina, como se le dice, o algarroba, son los nombres del fruto que tiene esta especie, es dulce, tiene un sabor dulce, es comestible. Es más, los pueblos originarios de aquí de Mendoza, de sur de San Juan, San Luis, el sur de Córdoba, donde predomina esta especie, lo utilizaban para como alimento. Hoy día se hacen, por ejemplo, Ñacuñán, la población de Ñacuñán, la gente que vive dentro y cerca de la reserva de biósfera, cosecha estas chauchas y hacen harina, las muelen y hacen harina. Y hacen la conocida harina de algarrobo, que es buenísima. Uh-huh. Porque permite que personas con celiaquía la puedan consumir. Así que y está buenísimo. Y lo da el monte nativo.
Mira qué increíble. ¿Vos la probaste?
Sí, he probado. Es más, hay una vecina, porque literalmente vive al lado de la reserva, que hace unos alfajores riquísimos de harina de algarroba, bañados en chocolate. No le puedo explicar. Hay que probarlo.
Oye, ¿vos vivís cerca? Bueno. ¿Vos vivís en la reserva?
Nosotros trabajamos, cuando trabajamos, sí, estamos ahí en la reserva, 24 horas, o sea, permanentes, durante 7 días, 10 días, y luego tenemos días de descanso, que ahí yo me traslado, en este momento estoy viviendo en la ciudad de Maipú, en lo que sería el conurbano de Mendoza.
O sea, que si no, vos vivís en la reserva.
Sí, yo tengo dos casas, la que estoy sin uniforme y tengo otra casa que estoy con uniforme.
Oye, ¿y tenés familia?
Sí, tengo 3 hijos.
¿Y ellos viven en la reserva también?
No, ellos viven conmigo cuando estoy sin uniforme. Lamentablemente no. A diferencia de parques nacionales donde el guardaparque puede vivir con su familia en el área protegida, nosotros aquí en Mendoza eso no ocurre.
¿Y por qué no?
Desconozco. Está normado, pero bueno, nunca se pudo concretar, lamentablemente.
Te pregunto, ¿y qué otra flora hay en la reserva?
Bueno, tenemos, como le dije, el algarrobo dulce, y después hay tenemos aromáticas como el tomillo, muy conocido para la gente que le gusta darle sabor a las carnes, y también algunos le ponen al mate. Hay después distintos arbustos, tenemos la jarilla, que es un arbusto muy conocido. Una de las jarillas, son 3 especies, hay 2 en el monte, y una tercera especie de jarilla que está en la precordillera. De estas 2 especies, las tenemos las 2 en la reserva, y una de ellas es la flor provincial, fue declarada flor provincial.
Te pregunto, ¿y los pájaros?
Bueno, aves tenemos más de 150 especies, aunque no lo parezca, están, se dividen en aves que están todo el año, como por ejemplo la calandria, las águilas, halcones y demás, lechuzas también tenemos, y tenemos otras que son migratorias. Lo lindo, y para los que les gusta observar aves, que tenemos especies que son muy difíciles de ver, y tenemos una especie que es el águila coronada, que está en peligro de extinción, lo cual se trabaja muy fuerte en la conservación de esta ave.
¿Y cómo hacen para conservarla? ¿El hombre las depreda?
Lamentablemente sí, su disminución en la población se debe a actividad humana, antrópica.
¿Y no lo pueden evitar?
Sí, hay cuestiones, bueno, se está trabajando mucho en ello, se trabaja con la gente de los campos vecinos. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene esta ave, que la mortandad muere en electrocutado, y no solamente el águila coronada, sino un montón de rapaces, de aves grandes, que se paran en los tendidos eléctricos, en los monofilares, y cuando despliegan sus alas para calentarse un poco el cuerpo y demás, tocan el hilo con la masa y le hace las descargas y mueren electrocutadas.
Tengo una pregunta. Esto, ¿sí? ¿Son depredadores las rapaces?
Sí, son depredadores. Son aves, sí, son carnívoras.
¿Y de qué se alimentan?
Y en este caso, de, por ejemplo, puede ser de hurones, de cuises. El cuis es como un conejito, un cobayo, pero un poquito más chico, de lo que se conoce como peludo o piches, que son las mulitas chiquitas, de serpientes. El águila coronada, por ejemplo, se alimenta de yarará, que es una especie venenosa que habita en el monte, y es muy buena para controlar la población de, por ejemplo, en este caso, de una especie de reptil que es peligroso para el hombre. Así que tener un águila coronada está bueno, porque te cuida.
Pero te pregunto, por ejemplo, ¿y cuando comen la yarará, que es venenosa, no se envenena?
No. Sé que se está haciendo estudio en sangre, lo que pasa es que es muy difícil muestrear el ave, porque las aves, sobre todo las grandes, los adultos, al volar, es muy difícil tomarle muestras de algo, porque no se dejan atrapar, digamos. Nosotros lo que hacemos cuando identificamos un nido de esta especie es se monitorea hasta que nace el pichón, y luego con profesionales, ¿sí? Esto no lo hacemos nosotros solos, sino que viene por profesionales del Centro de Rehabilitación de Rapaces del Zoo de Buenos Aires, del Centro para la Recuperación de Rapaces que depende de la Universidad de La Pampa, que se viene trabajando, porque se trabaja con otras instituciones, ya que el ave no solamente que está en Mendoza, sino que va desde Córdoba hasta La Pampa. Entonces se la puede observar y, bueno, se la está trabajando en esas zonas con distintos organismos para cuidarla. Y bueno, se agarra el pichón y así el pichón que no vuela todavía, porque está recién aprendiendo a mover las alas y demás, al no poder volar es fácil de atrapar. Entonces se atrapa el pichón y muy rápidamente y con mucho cuidado se le toma muestra de sangre y se lo anilla. Se anilla, ¿vio cómo anillan las palomas? Bueno, se anillan las aves, y estas rapaces, luego por el anillo, uno la puede identificar a simple vista. Porque nosotros, por ejemplo, acá en Mendoza, cada provincia tiene un color. Entonces usted si sabe, y por ejemplo, en esta especie, el águila coronada, pregunta a las personas que están en el tema, le dice el color, tal color, es de tal provincia. Bueno, y está bueno porque son aves que recorren muchos kilómetros de adulto. O sea, pueden migrar y hacer fácilmente 300, 400 kilómetros.
¿No atacan a las personas?
No hay registrado ataques de estas aves. Y son grandes.
Sí, tengo otra pregunta. Bueno. ¿La gente no intenta mascotizar, por ejemplo, a los gatos, a los animales, o sea, a la fauna de la zona?
Y hay en las zonas urbanas, bueno, veo que cada tanto aparece, ahora no sé si llegó allá la noticia, que en la ciudad de San Rafael apareció caminando por la calle un tortugo, una tortuga terrestre gigante, estoy hablando de una tortuga de 1 metro de largo, apareció caminando. Y eso, bueno, alguien la tenía cautiva en la casa y la soltó porque ya no la podía mantener más. Sí, el mascotismo lamentablemente sigue estando, por suerte en menor medida. Uno siempre trata de concientizar que si quiere tener una mascota, que sea un perro o un gato, digamos, de algún lugar de recuperación de animales de la calle, como que necesitan un hogar o alguien que lo pueda mantener y querer. Pero definitivamente estamos en contra del mascotismo de animales silvestres que han nacido para estar.
¿Qué es lo que más se tiende a, qué es lo que se tiende más se tiende a mascotizar?
Y aquí hay una especie que es el que, bueno, igual que en Buenos Aires, en gran parte de todo el centro de Argentina, que es el pepitero de collar, que es un ave que canta, tiene un canto muy particular, es muy bonito, igual que el cardenal copete rojo, son aves que históricamente siempre han sido utilizadas como mascotas, que hoy día están en serio riesgo, no están en peligro, pero están, son especies que están en riesgo por justamente por este, por porque qué hacen, se toman el ave de la naturaleza y quizás o sea, estamos perdiendo ese adulto, esa hembra, ese macho que se pueda reproducir y pueda continuar con la especie. Estamos cortando con esa cadena. Eso es lo peligroso.
Sí, viste, yo pensaba que, por ejemplo, se tendía a mascotizar mucho los gatos.
Y el gato, ya de por sí, el gato, el que tiene gato, sabe que domesticar como mascota un gato es. Ya, son como almas libres, los gatos van y vienen, yo por lo menos las veces que he tenido gato, venía a comer nada más, son bastante, claro. Por eso, no, y los gatos silvestres son difíciles de mascotizar porque tienen un comportamiento silvestre muy arraigado, y bueno, pasa a veces que gente que tiene puma, cuando de cachorro son muy lindos, pero cuando el puma se convierte en adulto, no solamente que demanda más alimento y es un animal que consume bastante, sino que además puede tener reflejos que pueden lastimar a cualquiera. Porque,
es agresivo, porque es un animal, claro.
No es que sea agresivo, sino que es grande. Es como que no mide su fuerza. O sea, el puma juega con nosotros como si fuésemos pumas. Y el puma, claro, tiene un cuerpo, un cuero mucho más grueso que nuestra piel, tiene pelo en todo el cuerpo, o sea, tiene defensa al manotazo. Nosotros no, nosotros si nos raspamos con cualquier cosa, uno se raspa la piel, imagínese con una mano de un puma que tiene...
Impresionante, sí.
Unas garras que, mamá.
Pablo, te agradezco muchísimo tu tiempo.
No, por favor, y bueno, le agradezco también la entrevista y invitamos a todos a que vengan a conocer Mendoza y sobre todo la Reserva de Biosfera de Ñacuña.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, buen día.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. a la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Bueno, ¿qué más se puede decir? Nada, más nada. Gracias a todos, gracias Radio Nacional por, bueno, permitirme estar como siempre al lado de ustedes en todo el país. Hasta que nos volvamos a encontrar, una lluvia de bendiciones, ¿eh? Chau, hasta el domingo que viene.
¿Qué más se puede decir?